de esta persona que tiene cuentas por rendir en los Estados Unidos. Su abogada es María Gabriela Ricaño, nos acompaña a esta hora desde Argentina. Abogada, buenos días.
Buenos días, un gusto saludarlo.
¿Su cliente se quiere ir a los Estados Unidos o está viajando en contra de su voluntad?
Bueno, está peleando aquí por tener un juicio justo y bueno, que se haga justicia finalmente con los argumentos que hemos expuesto estos días en el proceso.
Hay mucha curiosidad en los Estados Unidos y usted entenderá en Colombia, porque en algún momento su cliente dijo una frase que tiene realmente muy asustada a la policía colombiana, sobre todo no a la policía en general, sino a aquellos policías corruptos que han pasado en nuestra policía como en otras policías del mundo. Dijo su cliente, si les impactó lo que se supo del general Santoyo, cuando yo hable eso les va a parecer un juego de muñecas. ¿A qué se refería su cliente?
Tendríamos que preguntarle a él. Él alega que justamente la información que tiene es la motivación que han tenido sus persecutores para callarlo. Podrían haberlo matado si hubiesen podido. Y esta es otra forma de matarlo. Exponerlo mediáticamente de un modo que a partir del momento de la exposición todo lo que diga es legitimado. Entonces, bueno, justamente deberíamos consultarle a él en concreto a qué se refería, pero tiene que ver con este modus operandi que él denunció y que hace la piedra basal de la persecución que alega.
O sea que ya entendemos el mensaje. Por lo que usted nos dice, hay gente que no le conviene que él no hable, y en este caso serían algunos oficiales de la policía.
Así es, así es. Una forma de callar a las personas es matarla, y otra forma es deslegitimar su discurso. Bueno, él dice que han elegido este último camino y que esa es la historia de su persecución.
Abogada,
confundida con un delito común como el que por el que lo pide Estados Unidos.
Abogada, la realidad es que su cliente está cada vez más cerca de ser llevado a los Estados Unidos. Y en ese sentido yo quiero saber si usted sabe si él ya tiene una representación de orden legal en los Estados Unidos o algo, y que eso lleve a que tenga ya algún tipo de negociación avanzada.
Él tiene una representación que es el doctor Arturo Hernández, pero no ha estado en negociaciones con Estados Unidos, no. De todos modos, lo correcto sería esa parte, hablarla con él, pero no. Él está aquí dándose su pelea y su lucha y confía en un estrato más alto de la justicia argentina haya menor permeabilidad a las presiones y más sensibilidad más receptividad a las pruebas jurídicas, porque su caso es muy paradigmático. Corre una realidad jurídica paralela a una realidad mediática, y todos los pronunciamientos que obtiene, aún emitidos por juzgados y cámaras, en fin, por la justicia argentina, tienen más que ver con la realidad, con esa realidad mediática paralela, y no tanto con el sustrato jurídico.
Sí.
López Ondoño no tiene antecedentes penales. Estados Unidos lo acusa de un delito de conspiración que en Argentina equivale a un delito de confabulación, que tiene una pena máxima de 6 años de prisión. Si él hubiese sido juzgado en Argentina por el delito que lo acusa Estados Unidos, hoy condenado estaría libre.
Sí, justamente de eso quería preguntarle.
No es un delito grave.
Sí.
Y todo lo que se hace en torno a él gira a casi a una película, digamos. Por eso es una realidad mediática paralela.
Y otra jurídica.
Relación con lo jurídico.
Sí, abogada, justamente de eso le quería preguntar, porque mientras que aquí se habla de sus alianzas con el narcotráfico y con exparamilitares, ustedes solamente hablan de un delito que es conspiración y confabulación en Argentina, y por eso tengo entendido, tiene dos procesos ya su cliente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, él radicó con antelación a que se emitiera la orden de captura de Estados Unidos, radicó un proceso en la Comisión Interamericana en 2011. La orden de captura se recibió en 2012. Y recientemente, en 2015 y 2016, se radicaron dos medidas cautelares, tendiente a atender situaciones urgentes. Digamos que el fondo está atendido con esta denuncia que se presentó en 2011.
Abogada, pero ustedes todavía, tengo entendido, ¿les queda algún camino para apelar la decisión que tomó el juez anoche?
Así es. Nosotros en el orden local tenemos ahora un recurso ordinario ante la Corte Suprema de Justicia, que sin dudas es un estrato jurídico mucho más alto que el que se trató ayer, y donde con menor permeabilidad a las presiones políticas.
Abogada.
Nosotros tenemos confianza que allí finalmente puedan leer y juzgar a López Mondoño como debe ser, por la realidad jurídica, es decir, por las constancias del expediente.
Abogada, pero su cliente, ¿qué delitos reconoce haber cometido?
Él no reconoce haber cometido ningún delito, justamente. Está acusado por los Estados Unidos de conspiración. Las pruebas que Estados Unidos dice tener contra él son reuniones grabadas de terceras personas que hablaban supuestamente en nombre de él. Es decir, no hay ninguna prueba directa que le incrimine. Punto, no tenemos aquí otra cosa, sí.
¿Quién toma la decisión de saltarse a Colombia? Es decir, él está en la disyuntiva, ¿en quedarse en Argentina o ir a los Estados Unidos? Ese es el juicio. ¿Por qué no se tiene en cuenta Colombia, donde él tiene un importante expediente de delitos?
Bueno, él está viviendo en la Argentina desde 2007, con lo cual este es el lugar que él eligió para vivir. Actualmente lo está pidiendo Estados Unidos y por eso está la posibilidad de que hacia allí vaya, pero en principio él está aquí y quiere quedarse a vivir aquí. No sé si comprendí su pregunta.
Sí, o sea, él está allá, tiene la posibilidad de Estados Unidos, pero no entiendo es por qué descarta Colombia.
Perdón, pero no se cortó.
¿Por qué descarta responder en Colombia por sus delitos? Bueno, vamos a revisar la comunicación y volvemos con la abogada de alias Mi Sangre.
Neo 15 Fósforo NF es una fuente natural de fósforo orgánico extraído de la soya y contiene los fosfolípidos que complementan una alimentación balanceada. Porque lo bueno se nota, hágase notar con Neo 15 Fósforo NF de Laboratorio 5. Este producto es un suplemento binario. No es un alimento, no suple una inversión equivocada. Registro de marca SD2000-0018.
W Radio estará desde el Black Friday Sony con descuentos de hasta el 40%. Hoy, parlantes inalámbricos desde 169.900 pesos y mini componentes Sony todo en uno desde 799.000 pesos. Además, obtén 12 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito Diners. Ofertas exclusivas en las tiendas Sony de Gran Estación, Andino, calle 122 y online. Sony.com.co/store. W Radio te espera en el Black Friday de Sony.
Sí, abogada, le preguntaba por qué él no es pedido o a él no le interesa responder por sus causas en Colombia.
Bueno, son dos preguntas y le voy a contestar ambas. Él responde por sus causas en Colombia, puesto que han viajado a Buenos Aires fiscales, han estado presentes, y se le recibe declaración aquí, y él está derecho en sus causas en Colombia. Y sí le interesa, digamos, cumplir con las autoridades que le están requiriendo para dar las explicaciones pertinentes. Él está derecho en todos sus procesos, los de Colombia a distancia, pero está derecho.
Abogada, yo, es más, hemos compartido el prontuario de su cliente y yo no entiendo. Usted me dice, él no reconoce ningún delito. ¿A él se le pasa por la mente llegar a Estados Unidos, que lo tiene pedido en extradición, con toda la documentación que está en nuestro poder, y decir allá que él no ha cometido ningún delito?
Debería preguntárselo a él. Él todavía no vislumbra el escenario en los Estados Unidos. Él aquí tiene una batalla muy fuerte, muy sustentada en derecho, muy respaldada por el derecho internacional. López Mondoño tiene asilo territorial en la Argentina y lo protegen los tratados de derechos humanos que están incorporados a nuestro bloque constitucional. Y la Argentina asumió un compromiso internacional de no devolución de las personas a quienes se les ha reconocido temor de persecución. Y lo cierto es que en Argentina, en 2008, se le reconoció a López Mondoño temor de persecución, se reconoció que sus perseguidores políticos eran la Policía de Colombia y la DEA, es decir, Colombia y Estados Unidos, y entonces hay un compromiso internacional asumido por la Argentina de no devolverlo a los países causantes del temor, sean o no de origen de la persona. Veremos si Argentina lo cumple, y si no lo cumple, se expone a tener responsabilidad internacional por eso.
Abogada, yo quisiera...
Esa es la razón... Sí.
Sí, yo quisiera insistirle también en lo que acaba de decir Julio, porque no sé si en las audiencias él ha dicho o han hablado de los delitos por los que tendría que responder en Colombia. Esto teniendo en cuenta el delito por el que se le está pidiendo en los Estados Unidos, que es conspiración, y en que en la Argentina es confabulación, que usted ya nos lo ha explicado. Pero en las audiencias no se menciona qué es lo que pasó con él en Colombia, de qué se le está acusando y por qué tendría que responder acá.
Claro, yo creo que lo más pertinente es que los puntos vinculados con Colombia los trataran él con los abogados colombianos. Él en Colombia lo representan los doctores John Villamil Casallas y Sara Quintero, y además a partir de esta semana está siendo acompañado por la Fundación Defensa de Inocentes, a cargo de los doctores Elmer Montaña y Sixedo López. Creo que lo más pertinente sería que las cuestiones vinculadas con Colombia las trataran con ellos, que son quienes van a tener una idea más ajustada y más precisa al respecto.
Abogada, después de la decisión, de las decisiones judiciales, los recursos, etcétera, ¿es el gobierno argentino el que debe decidir finalmente darle luz verde a la extradición?
Exactamente. En la Argentina el proceso de extradición es mixto, tiene una primera etapa administrativa, una etapa intermedia judicial y una última etapa administrativa, en donde es el gobierno el que toma la decisión final. Pudiendo aún si el alta judicial se confirma la extradición, el gobierno puede anularla si entiende que hay razones de especial interés para la Argentina que así lo meritan.
En su opinión, abogada, no piense que es un juicio de intenciones. Y en su opinión, abogada, ¿cree usted que este gobierno es más proclive que el anterior a la extradición?
Este gobierno tiene un compromiso firme de combatir el narcotráfico, que en la Argentina empieza a ser un problema serio. Sin perjuicio de ello, bueno, si nos atenemos a la realidad jurídica, no hay una cuestión, digamos, de narcotráfico en estricto sentido en el caso de López Mondoño, con lo cual es posible que haya una mayor receptividad que con el anterior gobierno.
Abogada, Última pregunta. Para usted, don Henry de Jesús López Londoño, su cliente, ¿a qué actividades se dedica en Argentina?
Bueno, en Argentina está detenido hace casi 4 años, con lo cual es de público y notorio que se dedica.
Sí, pero digo, antes de estar preso, usted le pregunta a su cliente, ¿usted qué hacía antes? ¿Y él qué dice? ¿A qué se dedicaba? Ya que no reconoce delitos de narcotráfico. Entonces, ¿él qué explica? ¿Qué hacía en Argentina?
Él declara ocupación comerciante.
Sí. Abogada, muchas gracias por comentarnos este muy interesante caso.
Muchas gracias a usted por el contacto. Un gusto saludarlo.
Este comerciante se llama Alberto Henry de Jesús López Londoño. Nació en Medellín, Colombia. Tiene 41 años, mide 180 centímetros, 1 metro con 80. Tiene 3 alias, el más famoso es Mi Sangre, pero también lo conocimos como Carlos Mario, y en algunos otros círculos en Medellín le decían Salvador. Tiene circular azul emitida por Interpol desde 2012, está solicitado por una fiscalía de desmovilizados de Villavicencio por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. De igual manera es requerido para comparecer a juicio por el delito federal de narcóticos ante la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida. ¿Qué quiere decir eso? Que él no tiene en Colombia el delito de narcotráfico. Sus áreas de influencia son Colombia, Argentina, Uruguay, Venezuela. En Colombia es básicamente Medellín, pero especialmente toda la zona de Urabá. ¿Cómo cogen a este señor? Una operación coordinada de la policía. Tenemos las fotos en nuestra cuenta de Twitter, @jsanchezcristo. Está todo el prontuario. ¿Cómo la policía logró un encuentro con su esposa, Janet Valencia? Siempre las mujeres, para llegar al centro comercial North Center en la avenida Vicente López, compartieron con sus hijos Emanuel y Valentina. Se conoció que alias Mi Sangre y su esposa asistieron a un lugar denominado Puesto Viejo. Labores de verificación determinaron que este se encuentra a 1 hora del sector Nordeta. Estas personas viajan por vía terrestre acompañados de sus 2 hijos. Lugar coordinado por el objetivo y Janet Valencia, su esposa, para recibir documentos personales del objetivo, como son cédula, pasaporte, y guardarlos en una caja de seguridad. Alias Mi Sangre va al consulado de Ecuador, con sede en Buenos Aires, donde tramita un pasaporte con identidad falsa. Los controles técnicos y las informaciones de las fuentes humanas del caso confirman que la señora Valencia contrató un camión de mudanzas para transportar enseres hacia una zona rural de Buenos Aires, ordenados por alias Mi Sangre. Ubicación técnica, los equipos instalados, la triangulación de los vehículos que fueron utilizados por alias Mi Sangre y su esposa permiten conocer movimiento por movimiento de la pareja y de su familia en Argentina. Una persona a la que le llevaba la policía y la DEA siguiendo mucho tiempo, Félix.
Así es, y que sobre todo en Argentina se podría decir que tuvo más repercusión todo que incluso en Colombia en un principio. Colombia empieza a entender el alcance que tiene este personaje a partir de lo que pasa en Argentina. Y hay que señalar que el tema del narcotráfico en Argentina se ha convertido en uno de los asuntos de primera línea de preocupación en los últimos años. Y lamentablemente, la presencia colombiana de personajes como el que estamos hablando hacen parte de esa historia. Lo reseñábamos hace poco, incluso cuando comenzó el juicio de extradición, el diario La Nación, la fotografía única en portada ese día era este personaje, que hoy está muy cerca de ser extraditado a los Estados Unidos y obviamente con mucha información en su bolsillo a la hora de tratar de enfrentar algún tipo de negociación.
Sí, Félix, porque Julio, hay que decir que él, que arranca como proveedor de drogas para el bloque Centauros, luego se suma a la mesa de negociación de Santa Fe de Ralito, se desmoviliza como mando medio del grupo ilegal, sin embargo, vuelve a delinquir. Tiene mucha información por eso. Exacto, porque él además hasta el 2007 se sabía que ordenó el asesinato de un jefe de la oficina y por eso también lo estarían persiguiendo.
porque hace parte de ese grupo de narcotraficantes puros y duros que compraron franquicias a la hora de presentarse a las negociaciones con los de los paramilitares con el gobierno de entonces. Y muchos de esos casos que fueron muy notorios fueron advertidos, pero se sabía que en esas negociaciones, en lo que pasaba en Ralito, se vendían unas, como decimos, unas experiencias de franquicias, donde de un momento a otro aparecían narcotraficantes que no tenían antecedentes en el más allá de los obvios vasos comunicantes que tiene el paramilitarismo con el narcotráfico, pero que su actividad principal era el narcotráfico, aparecían como paramilitares y se les iban vendiendo bloques ficticios que les permitían ingresar a esa negociación.
En Argentina, llega Argentina por Uruguay después de haber pasado por Caracas. En Argentina era conocido como un empresario venezolano. Las actividades adelantadas con la propia policía argentina conocen que residía en 5 casas diferentes acompañado por alias Jorge, jefe de seguridad. Estos inmuebles estaban ubicados en un sitio que se llama Nordelta. Nordelta es una especie de paraíso fiscal donde residen magnates y narcotraficantes colombianos desde hace un buen rato, ya que el control de las autoridades es nulo en esa zona. Con Colombia, la pista se la siguen por la señora y la investigación es impresionante, está totalmente relatada en el informe que publicamos. Mi Sangre logra acercamientos con el cartel mexicano de los Zetas y mantiene una relación en varias de las estructuras urbanas y rurales de los urabeños. Actualmente estas bandas, urabeños, rastrojos, tienen un accionar principal en donde él es muy fuerte, Urabá antioqueño. Urabeños nace de la desmovilización del bloque Elmer Arenas de las Autodefensas, quienes también actuaron bajo el nombre de los Gaitanistas, el mando de Juan de Dios Úsuga, Giovanni, este hombre que murió en Necoclí. La situación de este señor también ha estado ligada a la política. En septiembre de 2004, Arroyave, Miguel, me refiero, fue asesinado y su organización cambia de mando. Don Mario y Dairo Úsuga, que hacían parte del bloque Centauros, se fueron del Meta Urabá. Mi Sangre se desmoviliza como combatiente raso del bloque Centauros, como explicó Ana Patricia, pero sigue manejando la oficina de cobros en la ciudad de Bogotá. Su nombre apareció por primera vez en 2007, cuando la revista Semana reveló conversaciones en las que el entonces senador Ciro Ramírez iniciaba contacto con Mi Sangre. Durante ese año, Mi Sangre intentó expandirse hacia Medellín y ordenó asesinar a un miembro de la poderosa oficina de Envigado. Es decir, ordenó asesinar a alguien de toda la confianza de Don Berna. Por lo cual, Don Berna hizo exactamente lo mismo: ordenar la muerte de Mi Sangre. La historia de Mi Sangre se le conoce, se ha librado en numerosas oportunidades por ser asesinado en vendetas de narcos y paramilitares. De la misma forma, ha logrado evadir esos enfrentamientos, esas vendetas, con mucha suerte. Sus enemigos están presos, extraditados o muertos. Su habilidad e inteligencia le han permitido posesionar su organización como una de las dominantes en el panorama del narcotráfico nacional, posterior a los grandes carteles.
Pero además, Julio, quería interrumpirlo porque llama la atención lo que decía la abogada de los acercamientos que habría tenido la fiscalía con el señor alias Mi Sangre. Es decir, que habían viajado investigadores nuestros, ni de eso sí, no teníamos noticia hasta el momento. Tampoco que él estuviera respaldado o que por lo menos llevaran su caso en la Fundación Defensa de Inocentes, que es la Fundación de Sigifredo López, y que ya tenga 2 medidas cautelares en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por supuesta violación de su de derechos humanos, obviamente por el tema del juicio en Buenos Aires. Esto es como el mundo al revés, porque aquí lo que se conoce es muy grave el prontuario, pero en la Argentina se le está tratando como si se le estuvieran violando sus derechos y el debido proceso.
A sus 20 años pasó de ser, según la policía, de sicario de la oficina a ser el jefe de las estructuras de narcotráfico y militar. Es decir, hace 21 años es jefe. Es el hombre del cobro, de la extorsión a comerciantes y a otras organizaciones de narcotraficantes, dice un extenso informe que compartimos con nuestros oyentes nuestra cuenta de Twitter. Es un informe firmado por la policía, por la Dirección de Investigación Criminal de Interpol. Y por supuesto por nuestra Dipol. Mi sangre. Por supuesto que hay gran preocupación en la policía por lo que pueda decir este hombre. Esa frase de Santoyo tiene a varios oficiales muy preocupados. Si lo de Santoyo les preocupó, les va a parecer un juego de muñecas cuando yo cuente el resto. Esta es la W.